Blog Talk Radio.
Blog Talk Radio presenta Qué bonita es la vida con Carlos Góngora. Coaching, comunicación, educación, desarrollo personal, bienestar. Qué bonita es la vida con Carlos Góngora.
Es un placer saludarlos nuevamente en este espacio virtual de quebonitaeslavida.com. Soy María Fernanda Cobo, transmitiendo desde Colombia.
Y yo soy Carlos Góngora, hablando desde Toronto, Canadá.
Bueno, nuestro deseo hoy es poder llegar a ustedes que, con esas ayudas que les permitan avanzar hacia el logro de sus objetivos de vida, incrementar su desarrollo personal en todos los niveles. Y hoy tenemos un tema muy importante que pienso que hemos pasado todos por allí, y hoy vamos a hablar sobre el autoestima.
Excelente, me gusta ese tema, me gusta.
¿Qué es el autoestima? ¿Cuál es la definición? ¿Cómo nos damos cuenta si tenemos un buen autoestima o tenemos realmente un baja autoestima? ¿Qué hacemos para superarnos, para sanar el autoestima? ¿Cómo lograrlo? Y si realmente estás listo en este momento para sanar esas heridas del pasado.
Me parece muy bien, sí, porque las personas tienen como una poca conocimiento acerca de lo que realmente es. Se habla mucho sobre autoestima y realmente yo pienso que esto es un conjunto de percepciones, de pensamientos, como también de evaluaciones, de sentimientos, y muchas veces son tendencias del comportamiento personal hacia nosotros mismos, hacia nuestra manera de ser y de comportarnos, y muchas veces esas percepciones son equivocadas porque asumimos que los demás de pronto no les estamos cayendo bien, o que mi jefe no me quiere, o que mi mamá no me quiere, etcétera, y eso va generando una autoestima que va cayendo.
Sí, Carlos, tú dijiste una palabra precisa que define en cierta medida lo que es una autoestima baja, y es que asumimos muchas veces que las otras personas piensan algo incorrecto de uno, y el problema es que cuando asumimos, pensamos que tenemos, yo no sé, como una mente, quién sabe, superpoderosa, que podemos leer las mentes de los demás, y entonces resulta que empezamos a tener percepciones erróneas de las demás personas y pensamos que todo el tiempo nos atacan, ¿no?
Correcto, sí.
Entonces allí empieza a recurrir pues también a surgir una baja autoestima, pero de todas maneras, Carlos, la baja autoestima también viene de la infancia.
Correcto, ahí es donde se inicia esta parte, sí, es cierto. Y más que todo a temprana edad, como a los 5 o 6 años, ¿sí? Empezamos a formarnos un concepto de cómo nos ven nuestros mayores, nuestros papás, nuestros compañeros, y dependiendo de lo que nos digan, eso va a hacer que experimentemos esos niveles de autoestima que como niños no sabemos definirlos, pero nos van opacando.
Por eso es tan importante hablar correctamente delante de los niños y también incentivar a los niños a un pensamiento positivo.
Ajá. ¿Cómo, entonces, cuál es el ejemplo podría ser de pensamiento positivo para los niños? A ver.
Por ejemplo, yo qué hago con mi hija que tiene 5 años, cada vez que ella me dice, mantiene haciendo experimentos con agua, jabón y le echas aceite de la cocina y salsa roja y de todo lo que pueda encontrar, ¿no? Entonces, en vez de yo decirle, ¿y tú por qué estás haciendo eso? O bota eso, yo le digo, ¿y eso para qué sirve? Entonces empieza ella a crearse en su cabecita como algo de una medicina que sirve para tal cosa, para tal otra, y empiezo ya a incentivarla y a decirle, Ana María, es muy bien hecho, eso me gusta, tu investigación, y ella se siente feliz.
Claro, se siente valiosa, se siente competente.
¿Por qué me estás gastando el aceite? ¿Por qué me estás gastando el jabón? No, es incentivar a que ella puede investigar y hacer lo que ella, pues en su pensamiento alcance
imaginarse, claro.
A imaginarse, no cortarle esa imaginación a ellos.
Claro,
¿sí?
Que sí.
Y la otra, sobre todo a las niñas, es que ellas ya se miran al espejo, entonces se peinan y se quieren un vestido determinado, dejarlas que ellos escojan sus prendas de vestir y decirle cómo estás de bonita hoy, ¿sí?
Claro.
Eso les ayuda a la autoestima.
Claro, le hace sentirse valiosa y Exacto. con las palabras también puede aprender que es importante, ¿sí? Y que esto... le va implicando como que también es responsable de hacer las cosas bien, de comunicarse bien, y pues que le permitirá a comunicarse y relacionarse con los demás adecuadamente.
Bueno, pero entonces vamos a definir, Carlos, que cuáles son esos síntomas que es, por los cuales se puede percibir bajo autoestima en el ser humano.
Okay. Muy bien.
Entonces, voy a hablar desde mi experiencia, ¿sí? Porque es que igual este programa es como un conversatorio bajo las experiencias que hemos tenido. Pues se pueden citar, pues, también psicólogos y autores, ¿sí? Pero yo pienso que mientras uno no experimente las cosas, no puede hablar con propiedad.
Exactamente.
Entonces, bajo la experiencia es uno de los síntomas. Que es muy frecuente debajo de tu estima es que se quiera mantener dormido.
Ajá.
Entonces, la persona que todo el tiempo quiera estar dormida, se duerme en el carro, se duerme en el bus, se duerme en la oficina, quiere estar dormida, quiere estar acostada, llega a la casa, a veces no come, sino que se quiere acostar a dormir, los fines de semana se la pasa durmiendo... Esa persona tiene una baja autoestima más depresión.
Correcto,
porque sí. La baja autoestima te lleva a la depresión, ¿no?
Ajá, sí.
Entonces, uno de los síntomas es eso. Si usted tiene ese síntoma, oyente que nos está escuchando, mucho cuidado, porque eso es de una baja autoestima. Estás huyendo de cualquier cosa que sea, que de pronto no la has hecho consciente, pero estás huyendo de algo y quieres permanecer dormido. Eso es uno de los síntomas.
Claro, y eso también involucra, por ejemplo, el rehuir del intentar hacer actividades intelectuales, deportivas, sí, por miedo al fracaso. ¿Qué más? Engañar, mentir, echar la culpa a los otros, ¿sí?
Sí, uno de los otro síntoma de la autoestima son los excesos, ¿no? El exceso al alcohol, el exceso al cigarrillo, el exceso a la comida, que es uno de los factores pues mundiales que en este momento afecta el 70% de la población, que por eso hay tanta obesidad, ¿sí? Y eso tiene que ver mucho con la autoestima. La ansiedad, el querer estar solo todo el tiempo, que te invitan a una reunión y no vas, te miras al espejo, y hay muchas personas que ni siquiera son capaces de mirarse en el espejo.
Claro, sí.
Se miran al espejo y se ven todo el tiempo feo, por más que, o fea, por más que se arregle, entonces tiene una baja autoestima.
No socializan fácilmente, retraen. Sí, muy bien, okay. Y yo creo que una de las características es que las personas no confían en sí mismas, ¿sí? Porque no creen que no tienen la capacidad suficiente de afrontar relaciones, ¿sí?
Sí,
se manifiestan agresivos muchas veces o tímidos.
Este es uno de los otros síntomas, la agresividad.
Ajá.
Se vuelven agresivos, no permite que les hablen, si les dicen algo, no lo aceptan. Entonces, y se van volviendo una persona completamente sola, apática. Ese es uno de los síntomas.
Pero muchas veces los niños, casi la mayoría de los niños demuestran eso, ¿no? Lo que sucede es que en la intervención oportuna de los papás pueden llegar a ellos en su poca edad que tienen, llegar a convertir esto en algo positivo, mientras que en los adultos es un poco más difícil.
Por eso es la importancia también de uno de los dos padres estar en la casa.
Ajá.
Por eso es esa importancia. Porque cuando están tan ausentes, pues realmente las personas que los cuidan no se van a percatar de eso, ¿no?
Ajá.
Muy pocas personas que cuidan los niños en la casa saben si el niño está deprimido o no. Se dan cuenta sí o no. Yo pienso que esto es como un sexto sentido de los padres, ¿no?
Ajá.
Que perciben en sus niños eso.
Sí. Y me gusta el principio de este enfoque, porque es que, mira, es bueno vigilar y estar pendiente desde temprana edad de esto de la autoestima, ¿sí? Que debemos nosotros como padres de familia tener como esa capacidad de mostrar cuáles son las conductas indicadoras de una alta autoestima para un muchacho, ¿sí? O sea que posteriormente vendrá pues la juventud y los adultos. Ahorita enfoquémonos un poco en lo que son los niños y personas de menos de 10 años. Cuando ustedes como padres de familia miren que el niño es un poco retraído, le cuesta socializar o simplemente se dedica a hacer nada y a dormir, como dijo María Fernanda inicialmente, esta sintomatología nos está hablando a gritos a nosotros. Sin embargo, hay un factor aquí, es el factor de educación de nosotros como padres de familia. Muchas veces repetimos patrones que fomentan esa baja autoestima entre los niños. ¿Es así?
Sí, claro, eso es la tan llamada herencia.
Ok. Muy
tan mal mencionada herencia, porque es que a veces pensamos y decimos, no, pues como mi mamá era así. No, pues como mi mamá me educó así.
Correcto.
No, pues mi abuela era así, mi tío era así, mi tía era así. Entonces, pues no pasa nada y resulta que no. Por eso el ser humano está en constante evolución.
Ajá.
Porque uno no puede estar repitiendo los errores que cometen los padres, los abuelos, los tíos con uno.
Correcto.
Ni con los hijos.
Hay que sanar
entonces,
patrones.
Porque
sí, muy
tienen
bien.
Una constante evolución.
Sí.
Y si eso me hizo daño, pues no le puedo hacer eso lo mismo a mi hijo o a mi hija, ¿no?
Claro. Y existen parámetros que los papás pueden hacer para fomentar la autoestima de los niños. Por ejemplo, yo diría elogiar a sus hijos. ¿Qué crees tú?
Sí, lo que pasa es que, Carlos, yo te digo que no podemos irnos para el extremo, ¿no?
Ajá.
Porque entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a acostumbrar al niño a que todo el tiempo deben de ser elogiados. Todo el tiempo deben de ser elogiados y resulta que ellos después se van a enfrentar en un mundo real donde ellos se van a meter una estrellada impresionante porque van a competir. Tú sabes que este mundo es de competencias.
Uh-huh. Sí, correcto.
Entonces no tenemos que como mostrarle la verdadera vida, así como la realidad, para que ellos después no se vayan a estrellar, porque si lo metemos, sumergimos en un mundo donde solo son elogios, donde todo es lindo, autoestima, risa y todo, y resulta que después se van a meter y van a ingresar a un círculo de amigos y se van a encontrar de que uno no es monedita de oro, como dice el dicho popular, para caerle bien a todo el mundo, y ahí van a tener un trauma.
Claro,
serio.
Sí.
¿Sí? Entonces, eso es medido. Es medido. Al
sí,
niño
claro,
también hay que decirle no.
Claro,
al
no.
Al niño también hay que decirle...
No, es que yo me estaba refiriendo a hacer elogios muy diferentes a adularlos, ¿sí? Elogiarlos en su momento
es que
adecuado, específico.
Se van al extremo, ¿sí?
Sí, correcto. Y eso
se
es
van
lo que
al extremo
ahora.
Del no y se van al extremo del sí y se van al extremo del elogio, pero también se van al extremo de que nunca les dicen absolutamente nada.
Ah,
entonces,
sí, claro.
No podemos ir como en ese...
¿Y qué otra cosa podemos hacer los padres entonces para fomentar la autoestima del niño o de la niña?
Mira, yo pienso que una de las cosas muy importantes para ellos es la compañía.
Ajá.
A los niños les encanta estar con sus papás.
Sí.
Así ellos, uno se vaya para un centro comercial y así ellos se vayan para las piscinas de pelotas y las resbaladoras y todos esos juegos, ¿sí? Ellos saben que su papá y su mamá están allí. O
correcto.
Su mamá o su papá, alguno de los dos, o en pues sería mejor ambos, ¿sí?
Sí, correcto.
Pero pues como estamos en esta nueva era, entonces hay factores, pues, de que solo está el papá o la mamá.
Sí,
pero que estén allí, así sea viéndolos, pero viéndolos, no con el celular en la mano.
Prestándoles atención, claro.
Exacto, prestándoles atención, y si tiene uno el celular en la mano, que sea para tomarle fotos.
Claro. Y,
¿sí?
Y hay que escucharlos y responderles lo que ellos preguntan, las dudas.
Exactamente, es ponerles atención, ellos requieren de mucha atención.
Ajá.
Y de mucha compañía. A ellos les gusta estar mucho al lado de los padres.
Sí. Yo creo que una parte bien importante cuando los niños ya tienen entre 8 y 9 años es como tratar de involucrarlos en las decisiones de la casa y a que tomen ellos sus propias decisiones y opinen sobre lo que está ocurriendo dentro del centro de la familia, ¿sí? Y esta toma de decisiones les va creando como una habilidad de que ellos también tienen derecho a opinar y que ellos también tienen la capacidad de ser importante dentro del núcleo familiar.
Sí, claro, por eso te decía que es bueno que ellos escojan su propia ropa, lo que se van a poner, ¿sí? Cuando vayan a comprar, que ellos opinen si les gusta o no les gusta. La parte de la, mira, de la parte de la comida es muy importante. En el momento de desayuno, del almuerzo, de la cena, sí, al menos una comida al día que sea compartida en el comedor.
Correcto.
Eso es muy importante.
Muy bien.
Es muy importante el compartir un almuerzo, el compartir un desayuno, el compartir una cena, todos reunidos en el comedor. Eso es una tradición que realmente se ha perdido, porque cada quien llega y coge su televisor o su celular, y se encierra, va y come solo, y resulta que ese factor es tan importante para la familia, porque la familia se compone de padre e hijos, y la alimentación es supremamente importante tomarla reunidos en familia.
Correcto, sí, muy bien. Ya. Sin embargo, hay muchos países donde prácticamente el desarrollo ha hecho que lo que es el concepto de familia se esté como dejando atrás. Prácticamente lo estoy diciendo por experiencia propia de lo que veo acá donde yo vivo. Y los muchachos se crían solos o se crían en esos centros para niños, donde saben que su mamá los lleva a las 6 de la mañana y los recoge a las 6 de la tarde, y cuando llegan a la casa tienen que dormir. Entonces, por eso es que dentro de los países desarrollados existe una alta, pero alta tasa de autoestima baja, de depresión, etcétera, y es debido a este sistema, porque no hacen sino pensar lo que es producir, producir y producir, y no hay vida. Y eso
sí, no.
Está afectando y está creando una generación bastante, bastante difícil o llena de traumas y llena de algunas discapacidades mentales. Y eso es lamentable, ¿no?
Sí, desafortunadamente este mundo se volvió de trabajar para vivir y no vivir realmente la vida.
Ajá.
Ese es un factor que lo tenemos también en los países subdesarrollados, ¿no? Pues Colombia es un país también subdesarrollado, y vemos, últimamente estamos viendo muchos suicidios de niños de 13, 14, 15 años.
Sí, eso es muy triste.
Y ese es un fenómeno que está pasando, pues, que pasó hace, todavía pasa, pero no con tanta frecuencia.
Sí, claro.
Y es que hace algunos años, 10, 15 años atrás, los padres, las mamás y los papás se les dio por irse a vivir a otro país, pero dejar sus hijos con los abuelos.
Ajá, sí, eso es cierto.
Y resulta que estos niños se criaron con los abuelos, y los mamás, y 10 años, 15 años, 13 años, 12 años sin ver los hijos, ¿sí? Y los niños crecieron con una autoestima muy baja y depresivos.
Ajá.
Y entonces tomaron la acción de quitarse la vida. Y entonces eso es Esto es como, ha sido un signo de alerta, ¿sí? Y por eso bajó realmente la estadística de los padres que se van a otro país a trabajar supuestamente para un mejor futuro para sus hijos, y resulta que se les estaba dañando era el futuro. Entonces,
aunque la mayoría de los padres siempre tratan de ser buenas personas y resulta que tratan de ser buenos padres, llamémoslo así, y resulta que su opción es salir, pero una vez entran en la parte laboral para donde se hayan ido, estos sistemas los abrazan tanto, es decir, se involucran tanto con los sistemas que prácticamente creen que con el hecho de enviar dinero a sus hijos, con eso nomás tienen. Y podemos notar que en nuestras villas o en nuestros pueblos pequeños, o como le llamamos allá nosotros a estos veredas, hay gente mucho más feliz, ¿sí? Y no tienen esas comodidades que ofrecen los países nuestros, Latinoamérica o Norteamérica. Son muchas facilidades, pero hay gente muy triste, muy infeliz con esto de la baja autoestima. Entonces, eso es falta también de información de los padres al respecto.
Sí, yo pienso que es relativa. O sea, la felicidad realmente no la da ni el dinero, ni irse para otro país, ni no. La felicidad se da es cómo te sientes contigo mismo y cómo aportas a los demás.
Sí, correcto.
Eso es como la felicidad, ¿no?
Claro. Claro.
No es tener lo último ni...
Vamos a hacer un resumencito de lo que hemos hablado, porque ya sabemos que este tiempo aquí en la radio es un poco corto. Les está hablando Carlos Góngora y María Fernanda Cobo. Estamos hablando sobre autoestima aquí en Qué Bonita Es la Vida. Vamos a resumir un poco entonces, María Fernanda, a ver, ¿qué es lo que hemos dicho hasta ahora?
Bueno, pues hemos hablado de autoestima, de la baja autoestima. Hemos dicho que para detectar una baja autoestima, primero se necesita analizarse uno mismo, ¿sí? Aterrizar un poquito, mirar a ver cuál es la rutina de vida que llevamos, si estamos durmiendo mucho, si estamos comiendo mucho, si estamos tomando mucho, si estamos fumando mucho, como los excesos. Mirar el
mucho también
trabajando mucho. El entorno en el que me rodea me llama la atención, estoy feliz con esto, no estoy feliz, hacia dónde quiero ir, tienes metas propuestas o no las tienes, cuáles son tus proyectos, mirarse un poquito hacia adentro y también mirar, una de las cosas que uno tiene primero que mirar y de pronto no lo hacemos consciente en muchos casos, yo pienso que la mayoría de casos, es si somos unas personas egoístas. Y para definir egoísmo, pues, muchas personas hablan de egoísmo y no tenemos la menor idea de qué es ser egoísta realmente. Y resulta que, estudiando como estos temas de psicología, de autoestima y todo, me encontré con una definición que la da Wang Dai, y dice que ser egoísta es ser una carga para otros. Eso es ser egoísta, cuando yo soy una carga para otros o cuando otras personas son una carga para mí, esas personas están siendo egoístas, ¿sí? Entonces, si yo soy una carga para otro, eso quiere decir que tengo una baja autoestima porque no estoy haciendo nada por mí mismo.
Sí, yo lo que quiero decirle a todos los oyentes es que prácticamente sabemos que la autoestima es una enfermedad de la psicología moderna que está afectando a muchas personas a nivel mundial y que ya sabemos que es algo que nos afecta de manera negativa. Por lo tanto, la invitación es a desarrollar nuestra autoestima personal, que esté nivelada, que esté siempre con tendencia hacia la alta, y esto es para ampliar la capacidad de ser felices, porque la autoestima permite tener el convencimiento de merecer la felicidad. Y teniendo signos de felicidad, actuando de manera coherente con lo que yo digo y hago, me permite obtener esa felicidad y por lo tanto subir mi autoestima. ¿Qué le dices tú para finalizar a la gente de nuestro programa?
Pues mira, Carlos, yo pienso que esos programas también deben de servir para que las personas hagan un ejercicio, ¿no?
Ajá.
Uno de los ejercicios que pueden hacer las personas que nos están oyendo y de pronto se sienten identificados con este tema, se sienten que de pronto tienen una baja autoestima. Bueno, en el programa anterior ya había dicho que todo hay que escribirlo para poderlo volver consciente, ¿sí?
Correcto.
Entonces, primero, ahora lo voy a poner es a dibujar.
Ok.
Dibujar un árbol con sus raíces, con sus troncos, con sus ramas, con sus hojas, con sus frutos, pero también con frutos podridos.
Ajá.
Y en ese árbol, desde la raíz, empezar a ubicar su vida, la raíz, qué hace parte de su vida, cuál es la raíz de su vida, qué es lo que lo sostiene, cuáles son esas raíces profundas que tiene usted desde niño, y seguir con el tronco, cuál es ese tronco, esas personas que lo ayudan a sostenerse, seguir con las ramas, son esas personas que han generado en su vida oportunidades de crecimiento.
Ajá.
Las hojas son esas personas o esas cosas que han ayudado a que su vida avance cada día más. Y los frutos son esos logros que usted ha tenido en su vida. Esos los frutos buenos, esos logros. Los logros también tienen que ver mucho en los hijos, ¿sí? La vida profesional. Podridos, hay frutos secos, frutos podridos, son eso que te hace daño. ¿Qué es eso que te hace daño? Cuando ya tengas todo ese árbol armado, coméntaselo a una persona que tú pienses que te valora, ¿sí? Y que esa persona te ayude a hablar sobre eso. Hay personas que no son capaces de hablar de su vida, pero mediante este ejercicio se pueden abrir a otras personas y pueden como vaciar todo eso que tienen como retenido en su vida, y allí empieza a haber una liberación y empieza a surgir un efecto de quererse un poco más. Es un proceso, no es que vaya a tener una autoestima de la noche a la mañana altísimo, ¿sí?
Sí.
Y también una de las recomendaciones que yo hago es hacer ejercicio físico. Hacer ejercicio físico, porque el ejercicio físico pues libera endorfinas y libera muchas cosas, tanto mental como físicamente, que te ayudan a coger fuerzas y te ayudan a subir tu baja autoestima.
Muy bien, entonces la invitación es que hagamos el ejercicio planteado aquí, nos escriban sus comentarios también y que crean con firmeza en sus valores, en sus principios, y que estén dispuestos a defenderlos. E incluso aunque encuentren oposición, pero si usted tiene la razón y está consciente de lo que está haciendo, puede que su autoestima suba y se valore usted más. Al fin y al cabo, no importa qué piensen los demás, sé tú mismo y libérate. Aprende a liberarte de aquellos paradigmas negativos. Les habló Carlos Góngora de Qué Bonita Es la Vida y María Fernanda Cobo desde Colombia. Hasta pronto, que tengan un feliz fin de semana.
Contacto con Carlos Góngora a través de www.quebonitaslavida.com o síguelo en Twitter, Qué Bonita Es la Vida. Blocto Radio presentó Qué Bonita Es la Vida con Carlos Góngora.